La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La vicepresidenta Kamala Harris reitera a Filipinas su solidaridad en sus disputas con China. La amenaza de un nuevo paro ferroviario incrementa la preocupación por la cadena de suministro a poco de las fiestas de fin de año. Y en Venezuela se iniciaron los diálogos de paz del gobierno de Colombia con el ELN. Hoy es martes 22 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, manifestó su rotundo apoyo al gobierno de Filipinas al hacer frente a las acciones intimidatorias y coercitivas de la administración de Xi Jinping en el mar de China Meridional. Desde hace años, China y Filipinas mantienen una disputa territorial por el dominio de varias islas e islotes en el mar Meridional de China, que Pekín reclama prácticamente en su totalidad. Hoy la vicemandataria estadounidense visitó la región insular de Palawan, a orillas del mar en disputa, y allí, a bordo de un barco de la Guardia Costera Filipina, reiteró su solidaridad y defensa con la comunidad filipina.
Estoy aquí en Palawan para subrayar la importancia de nuestra asociación a fin de crear oportunidades económicas, proteger los ecosistemas costeros, mantener la paz y la estabilidad y defender las reglas y normas internacionales aquí en el mar de la China Meridional y en todo el mundo.
Además, advirtió sobre las graves consecuencias que acarrean las intromisiones de terceros países en aguas filipinas, en clara alusión a China.
Cuando acosan e intimidan a los pescadores locales, cuando contaminan el océano y destruyen el ecosistema marino, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es demasiado común en los océanos de todo el mundo y representa una amenaza directa para los ecosistemas costeros y las economías.
La parada de Harris en la paradisíaca y turística región de Palawan fue su última parada en una visita de 3 días a uno de los aliados de seguridad más antiguos de Estados Unidos en Asia y que se ha convertido en un socio imprescindible para contrarrestar la elevada influencia del gigante asiático en la región.
En otra información, la posibilidad de una huelga en la industria ferroviaria estadounidense podría agravar nuevamente el flujo de la cadena de suministros, provocando escasez de algunos productos y encarecer el precio de la gasolina todo al tiempo que nos acercamos a las fiestas de fin de año. El anticipo de la situación correspondió a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista de los Estados Unidos al expresar temor de que una huelga paralice el tráfico de trenes en el país, luego de que el sindicato más grande de la industria, que agremia principalmente a conductores, rechazara la última oferta a la gerencia que incluía un aumento del 24% y con 4 de los 12 sindicatos esperando un mejor trato, los especialistas advierten de que de no llegar a un pronto acuerdo, las negociaciones podrían terminar en el Congreso estadounidense, donde se deberá tomar la mejor decisión a fin de proteger la economía del país. Jess Dankert, de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista de los Estados Unidos, que agrupa a los 200 minoristas más importantes del país, asegura que un posible paro no afectaría los regalos navideños de los estadounidenses, ya que sus artículos estarían en las vitrinas de los almacenes desde hace algunos días, pero destacó el fuerte impacto que la huelga tendría en alimentos perecederos y también en el envío de comercio electrónico, un escenario que claramente impactaría la inestable situación económica del país, sumándose a las presiones inflacionarias que ya afectan a la economía estadounidense. Incluso acercarse a la fecha límite para entrar en huelga podría causar problemas, ya que los ferrocarriles congelarán los envíos de productos químicos y perecederos antes de tiempo, y los viajeros podrían quedarse varados, ya que muchos trenes de pasajeros operan en rutas que son propiedad de las empresas de carga, generando un traumatismo en la época del año donde especialmente muchos estadounidenses viajan a pasar las fiestas navideñas con sus familias. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la escasez de los camiones en el mercado estadounidense, que difícilmente podría servir de respaldo en el transporte de las mercancías. Sin embargo, algunos especialistas consideran que no existe una amenaza inmediata de huelga, a pesar de que cuatro sindicatos rechazaron los acuerdos que la administración Biden ayudó a negociar antes de la fecha límite original de la huelga en septiembre.
En tanto, el Partido Republicano confía en que la experiencia electoral en Florida puede ser replicada en todo el país. José Pernalete tiene los detalles.
El Partido Republicano ve en Florida un patrón de comportamiento electoral que buscan repetir en Estados Unidos en 2024 tras los resultados de los comicios de medio mandato.
Todos los funcionarios electos del estado de la Florida son republicanos. Tenemos una mayoría absoluta tanto en la Cámara como en el Senado. Estatales, la legislatura estatal es totalmente republicana. Tenemos una delegación republicana a Washington de altísimo nivel, pero además con mayorías pues determinantes. Nuestros dos senadores desde hace tiempo pues son republicanos.
Jaime Flores, directivo del Partido Republicano, sostiene que los resultados de este mes en Florida serán similares en otras jurisdicciones de Estados Unidos en 2024. Estima que el voto hispano será contundente, pues los motivos para el sufragio de esta comunidad son los mismos que los del resto de la población nacional.
Los hispanos en la Florida votaron contra la inflación, votaron contra el pésimo manejo de la economía por parte de la administración Biden, votaron contra el incremento en los precios de los combustibles, votaron contra la frontera abierta, votaron contra la educación.
Por su parte, los demócratas afirman que el resultado de Florida no se puede proyectar al resto del país. La analista Milly Herrera afirma que el Partido Demócrata ha descuidado al estado de Florida desde hace más de dos décadas.
El candidato nuestro fue exgobernador y ha sido candidato varias veces y en realidad como que no conecta con el votante.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, Ucrania enfrenta advertencias de un invierno mortal por los ataques rusos a la infraestructura energética, mientras crece la preocupación por las amenazas a la más importante planta nuclear. Luis Alberto Facal informa.
Las preocupaciones alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, crecen a medida que los bombardeos en las proximidades han motivado llamados de diferentes organismos y gobiernos. El Kremlin dijo hoy que hasta ahora no se había logrado ningún progreso sustancial hacia una creación de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear. Las instalaciones, que están bajo control ruso desde el inicio de la invasión, fueron sacudidas por los bombardeos el domingo, provocando la inmediata reacción del organismo de energía nuclear de la ONU, que hizo un llamado para evitar situaciones que podrían provocar un gran desastre. Entre tanto, el gobierno de Ucrania instó a los residentes en la capital y otras áreas del país a limitar el uso de la electricidad, mientras intenta reparar daños a la red eléctrica por los ataques rusos, y la Organización Mundial de la Salud advirtió que millones en Ucrania enfrentan un invierno potencialmente mortal. Hans Klug, director regional de la OMS para Europa, afirmó.
Este invierno será una amenaza para la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, las crecientes restricciones de emergencia de salud mental en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania, y también para el mundo y su compromiso de apoyar a Ucrania.
La OMS también advirtió sobre desafíos de salud únicos para el país, incluidos infecciones respiratorias como COVID-19, neumonía, influenza y el grave riesgo de difteria y sarampión en una población subvacunada debido a la guerra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y ya de vuelta en Buenos Días América, la actualidad continúa. El economista Ilan Goldfanch fue elegido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y las reacciones no se han hecho esperar en algunos países de la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con un alto perfil técnico y con una larga carrera en organismos internacionales, el economista brasileño Ilan Goldfanch fue elegido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en primera ronda de votación y tras obtener con facilidad los votos necesarios. Goldfanch, de 52 años, logró una proporción de más del 80% de los votos y el apoyo de 17 de los gobernadores regionales, dos más de los necesarios para lograr el nombramiento. El hasta ahora director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, el FMI, se ha referido en entrevistas anteriores a la situación económica mundial y regional.
Pues nuestras proyecciones para 2022 han subido en casi 1% a más de lo que teníamos en abril, que fue la última proyección, y la región debe crecer, América Latina y el Caribe, 3.5%.
No obstante, su nombramiento resulta incómodo para el nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya que fue propuesto para el cargo por el expresidente Jair Bolsonaro unos días antes de las elecciones presidenciales. En esta misma línea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las elecciones en el BID, asegurando que no hay un cambio al interior de la institución.
Es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal. Se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios.
El Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington, D.C. y es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible, social, económico e institucional en Latinoamérica y el Caribe. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno de Colombia reinició en Venezuela los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, suspendidos desde 2018. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reiniciaron la mesa de diálogo en Caracas, luego de que en octubre anunciaron que acordaron retomar los acuerdos y avances desde la firma de la agenda en marzo de 2016. El alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, en nombre del Gobierno de Colombia, aseguró que la delegación de paz inició un ejercicio de respeto de las diferencias y, sin precisar fecha, aseguró que la primera ronda se extenderá hasta diciembre.
El primer encuentro que hemos sostenido en la mañana de hoy con la delegación de paz del ELN nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma. Lo que vamos asumiendo como compromiso de gobierno y del Estado, lo vamos cumpliendo. Las palabras son realidades y las realidades demuestran la voluntad.
En tanto, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, coincidió en que la mesa debe ser un instrumento de cambios y expuso que tienen la labor de encontrar puntos comunes.
Esa es la apuesta que nosotros traemos y a eso venimos a esta mesa. Y esperamos de la delegación del gobierno tener un interlocutor en el mismo sentido. Entonces cuenten con nosotros para eso. Y esperamos contar con ustedes.
En 2016, con el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, el ELN inició en Ecuador una negociación de paz que posteriormente se trasladó a Cuba. El proceso fue congelado en 2019 por el expresidente Iván Duque, debido a que el grupo guerrillero no aceptó algunas exigencias, como la suspensión de hostilidades, y tras un atentado terrorista con carrobomba contra una academia policial, que dejó 22 cadetes muertos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra información, diputados mexicanos iniciaron esta semana la discusión de la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras la oposición advierte que el gobierno busca apoderarse del órgano electoral. Sara Pablo tiene el reporte.
La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado tanta polémica está por entrar esta semana en una fase decisiva. Se prevé que el miércoles comisiones de la Cámara de Diputados inicien la discusión formal. Sin embargo, es casi un hecho que la propuesta sea rechazada, ya que Morena, partido oficial, y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere por tratarse de una reforma constitucional. La iniciativa plantea que consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto ciudadano, desaparecer los organismos electorales estatales, reducir el número de legisladores y disminuir el presupuesto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo con la oposición.
Bueno, hay que ver qué dictamina la comisión y qué decide el pleno, ¿no? Nosotros no vamos a negociar nada, nunca hemos negociado, pero estamos tratando de encontrar coincidencias. Yo creo que todo se puede, que puede haber reforma constitucional en materia electoral. Vamos a esperar. Vamos a platicarlo, vamos a revisarlo, a discutirlo y espero que se pueda construir un consenso.
El presidente López Obrador ha informado que de no prosperar la reforma constitucional, enviará una nueva iniciativa, pero solo con cambios a leyes secundarias, que podrían ser avalados por partidos afines a su gobierno. Sin embargo, sería una reforma de menor calado. El pasado 13 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en varios estados del país con el argumento de defensa del Instituto Nacional Electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, el grupo de alto nivel encargado por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ya se encuentra en Perú para evaluar la situación del país. Silvia González tiene el reporte.
Una misión de la Organización de los Estados Americanos está de visita en Perú para reunirse con los representantes de los diferentes poderes del Estado y organización de la sociedad civil y grupos empresariales, entre otros, confirmó Eladio Loizaga, vocero de la OEA.
El objetivo de nuestra visita es uno solo: escuchar al Perú, y que a ello vamos a dedicar todo nuestro tiempo y energía.
La primera visita de la misión fue a Palacio de Gobierno, donde tuvieron un encuentro con el presidente Pedro Castillo y sus ministros. El mandatario peruano, a través de las redes sociales, señaló textualmente que recibe a la comisión de la OEA para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos, afirmó. Luego de esta visita, los 8 integrantes de la comisión de alto nivel Claribel estuvieron en el Congreso de la República y se reunieron con la mesa directiva. José William Zapata, presidente del Parlamento, detalló.
Sí le dijimos que existen fricciones y que estas fricciones son fuertes, pero no nos han llevado a una crisis, que no hay ninguna intención de parte del Congreso de hacer un golpe de Estado.
La misión también se reunió con representantes del Poder Judicial y su presidenta Elvia Barrios. Dijo:
hemos manifestado nuestra preocupación por un discurso que se ha utilizado que afecta directamente al Poder Judicial.
Silvia González, Voz de América, Perú.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader.
You are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y continuamos en Buenos Días América y el seguimiento al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Tercera jornada y empezó con el debut de Argentina y seguirá con otros tres partidos y nuestro enviado especial Nelson Viñoles tiene los detalles.
La jornada comenzó con un triunfo impactante de Arabia Saudita sobre Argentina por 2-1. El seleccionado argentino había abierto el marcador a través de Lionel Messi, pero luego los saudiarabes dieron vuelta al resultado con goles de muy buena factura celebrados por toda la comunidad árabe que está disfrutando de este Mundial y también por la prensa de todo este Golfo Árabe que está cubriendo la Copa del Mundo, no paró de festejar y sorprendidos ante el triunfo histórico de su selección que corta un invicto de 36 partidos de la selección que dirige Lionel Scaloni. La jornada sigue con el choque entre Dinamarca y Túnez, más tarde México y Polonia, en el mismo grupo que Argentina, por lo cual es un resultado muy importante para los del albiceleste, y cerrarán esta noche Francia frente a Australia. En un día en que debutan dos de nuestras selecciones, Argentina primero y México mucho más tarde, pudimos conversar con Luis Hernández, el matador emblema de la selección del tricolor mexicano, acerca de lo que le espera para su selección en su juego tan trascendental de hoy frente a Polonia. Luis, en un minuto, ¿qué esperas para México esta noche?
Pues espero que empiece bien. Al final de cuentas, un inicio de una Copa del Mundo es muy importante, te llena de confianza, y haga lo que haga, con que inicie bien nuestra selección, va a ser fundamental para lo que venga. No pienso en el segundo partido, no pienso en el tercero, espero que arranque bien y que explote futbolísticamente.
Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América en Qatar.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y una de las grandes sorpresas que todavía mantiene conversando a muchos
en el ambiente mundialista. Después de más de 2 años y justo en el debut en este Mundial de Qatar 2022, la selección argentina, comandada por Lionel Scaloni y con Lionel Messi como figura central, perdió su largo invicto y no pudo superar la marca que sigue en manos de Italia. Con la derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, el equipo albiceleste se quedó en 36 partidos invictos, es decir, sin perder, a uno del récord histórico de la Azzurra, que se dio entre octubre de 2018 y octubre de 2021 en el debut mundialista. La última vez que la selección había perdido fue contra Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, el 3 de julio de 2019. Y el juvenil equipo de Estados Unidos palpitaba la victoria en su vuelta a una Copa Mundial hasta que Walker Zimmerman torpemente derribó a Gareth Bale con el atacante galés de espaldas al arco. Bale se encargó de convertir el penal a los 82 minutos, un tanto que rescató el empate 1-1 para Gales la noche del lunes, un resultado que dejó a los estadounidenses masticando frustración luego de haberse complicado en las cuentas por el pase a la segunda ronda. Al entrar al vestuario se podía ver la decepción que sentía todo el grupo, según dijo el técnico de Estados Unidos, Greg Berhalter. Y es que Estados Unidos dominó con autoridad el encuentro desde el comienzo, poniendo al frente con el gol de Tim Weah a los 36 minutos. Lamentablemente no se pudo y Estados Unidos empató con Bale. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantante estadounidense Taylor Swift ganó los 6 trofeos por los que compitió en los American Music Awards, incluido el premio principal de la velada, Artista del Año. En esa categoría, Swift triunfó sobre Beyoncé, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Adele y Bad Bunny. El rapero y cantante puertorriqueño recibió 2 premios por Artista Latino Masculino Favorito y Álbum Latino Favorito por Un Verano Sin Ti. Lionel Richie fue homenajeado con el premio Ícono. Otros galardones para Taylor incluyeron Álbum Pop Favorito, Álbum Country y Video por su regrabación del disco Red de 2012. Canciones de su más reciente álbum, Midnights, ocuparon los 10 primeros lugares en la lista de sencillos de la revista Billboard. El actor Michael J. Fox, de la comedia televisiva Family Ties y las películas Back to the Future, recibió un Oscar honorífico por su labor, que hasta el momento ha logrado recaudar $1,500 millones para la investigación de la enfermedad de Parkinson. El actor canadiense de 61 años recibió el premio humanitario Jean Herschel de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. A los 29 años, Fox fue diagnosticado con Parkinson. Netflix tiene en su programación un documental sobre la agrupación musical del área de San Francisco, Creedence Clearwater Revival. El documental, narrado por el actor Jeff Bridges, utiliza imágenes de entrevistas y la filmación de un concierto que Creedence ofreció en 1970 en el Royal Albert Hall, días después de la separación de los Beatles, pero es la primera vez que se transmiten las imágenes. En su momento de apogeo, la célebre banda fue considerada por algunos como la de mayor impacto musical en Estados Unidos y el Reino Unido, después de los 4 de Liverpool, otros dirían sin la sofisticación de aquellos. Thanksgiving, la festividad de Acción de Gracias, se celebra el jueves 24 de noviembre, posiblemente la semana de asueto más importante del año para los estadounidenses dentro y fuera del país. Es momento de reflexión para compartir en familia. No falta programación sobre la fecha en las cadenas televisivas ni en los servicios de streaming. La música de Vince Guaraldi estará eternamente asociada a Thanksgiving gracias a los especiales animados de Charlie Brown. En 1973 fue estrenado el programa de Charlie Brown Thanksgiving. Graham Nash se estará presentando en Annapolis, la capital de Maryland, el próximo abril, para celebrar 60 años de la publicación de su primer sencillo con los Hollies. En los próximos meses, el cantautor británico también publicará un álbum titulado Now. Tour llamado 60 Years of Songs and Stories comienza el 15 de abril y finaliza el 17 de mayo en la ciudad de Nueva York. Graham Nash también se presentará en la costa oeste estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.